ustedes saben que al igual que en el resto del país, en Mendoza también habrá una marcha en rechazo al discurso de odio contra las diversidades sexuales del presidente Javier Milei durante su visita a Europa. En la provincia los preparativos comenzaron con una asamblea que se realizó el lunes en la Plaza Independencia y se definieron algunos detalles. Uno de ellos es que esto va a ser el sábado en la plazoleta Vergara sobre calle Belgrano y Aristides a las 6 de la tarde. Allí es la concentración, una marcha que además del colectivo LGBT y feminista estará acompañada por la CTA, SUTE, Ni Una Menos, organizaciones sociales, agrupaciones políticas que han manifestado su apoyo. Se entiende en un marco democrático, ¿no?, esta manifestación apoyada por otros sectores. Vamos a hablar con la doctora Alejandra Siriza, titular de la Cátedra de Introducción al Pensamiento y a la Filosofía Feminista en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, activista feminista y miembro del Movimiento por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Celia, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Bien?
¿Cómo se puede, digamos?
Que son épocas. Vos sabés que yo pensaba, he pensado mucho y he leído mucho y repercusiones, fundamentalmente después del discurso de Milei, y se me ocurren distintas preguntas. Uno, el discurso, obviamente que hay una homofobia, ¿no? Pero digo, ¿será genuino realmente? ¿Es una estrategia para movilizar los prejuicios más bajos de la sociedad? ¿Es una estrategia para que hoy estemos discutiendo otros temas y no la situación económica? ¿Es una estrategia buscando la distracción? ¿Será que el movimiento LGBT y Q+ y el movimiento feminista hoy son la verdadera oposición de este gobierno? Todas preguntas que dejo en el aire.
Es complejo, Celia. Es muy complejo porque yo creo que este gobierno, este presidente que se autodenomina libertario, usurpa un nombre que no corresponde, porque libertarios son en realidad, la genealogía en la que se reconocen es en el anarquismo, ¿verdad? Entonces, que sí es verdad, es una visión individualista del mundo, pero no es una visión odiante del mundo. Creo que en realidad este gobierno es un gobierno fascista, y creo que es fascista en el sentido en el que Gramsci habla de fascismo. Es decir, es un gobierno que actúa en beneficio del capital, perjudicando y privando a los sectores populares y a los trabajadores y trabajadoras ocupados y desocupados, desocupadas, de sus medios de vida en beneficio de la acumulación capitalista. Uh-huh. En esta fase del capitalismo, eso va unido necesariamente al extractivismo. Entonces, tenés un combo muy preocupante y al mismo tiempo una característica que Gramsci atribuye al fascismo, que lejos de ser una forma de autoritarismo históricamente perimida, se reactualiza con las crisis capitalistas. Otra característica entonces del fascismo es que legitima el ejercicio de la violencia por parte de las clases dominantes y de los sectores dominantes. Entonces creo que no es casual, sino que está profundamente articulado a el programa económico y político que es profundamente autoritario de este gobierno, esa política cultural de odio hacia los organismos de derechos humanos y las políticas de memoria, y de profundísima misoginia que incluye el odio hacia las disidencias sexuales. Entonces me parece que es un combo complejo, pero que está profundamente articulado, digamos. La economía no es independiente de la política ni independiente de la cultura. Entonces, esos ataques no son casuales.
Uh-huh. Digo, no son casuales, y persiguiendo qué objetivo, Alejandra, según tu opinión.
Mira, yo
no
creo
no es un ataque por el ataque mismo al sector. Digo, la sensación que da es que hay un objetivo que trasciende este ataque, que tiene otras intenciones. Digo, por un lado, es evidente, y esto lo vemos en redes sociales, en los medios de comunicación y demás, que ha legitimado un discurso de un determinado sector de la sociedad que siente que tiene hoy el derecho a discriminar, a maltratar, a pensar que las cosas, que se puede retroceder en un montón de derechos ganados. Digo, por un lado eso, pero da la sensación de que, como bien decías vos, lo político no está separado de lo económico, pareciera que hay una intención que sobrepasa este discurso de odio.
Yo creo que estas políticas, las políticas que está llevando a cabo Milei, no se llevan a cabo sin montos altísimos de represión. No se llevan a cabo sin habilitar el ejercicio directo de la violencia. Entonces, eso es lo que hace. Habilita, porque si desde el poder se dice, vos podés decir lo que se te dé la gana y salir con discursos odiantes sin que nadie te diga basta, lo que estás haciendo es habilitando el ejercicio de la violencia en todos los niveles de la sociedad. Uh-huh. De hecho, este señor que dice ser el topo del Estado, lo que ha hecho es reforzar de manera escandalosa el aparato represivo del Estado. Si eso no es el Estado, ¿qué es el Estado? Entonces, a mí me parece que es habilitar el odio, habilitar la violencia, porque los logros de los sectores subalternos son siempre frágiles, son siempre vulnerables, están siempre sujetos a la iniciativa de las clases dominantes, que no son solamente, digamos, los que tienen más poder en términos de dinero, sino los que tienen más poder para difundir sus ideas, que son, finalmente, las que gozan de mayor consenso en la sociedad. Entonces, cuando los subalternos, las subalternas, avanzan un paso, esta gente lo siente como algo escandalosísimo. Y no sienten como escandaloso que alguien como Cunio Libarona, por ejemplo, ¿no es cierto?, responsable del asesinato de su ex esposa, Lourdes Di Natale, diga que lo único que le falta decir es que el asesinato de una mujer no es un delito.
Claro.
¿No? Entonces, creo que son discursos claramente de odio hacia las disidencias sexuales, pero de odio hacia las mujeres. Son discursos profundamente misóginos.
Bueno, evidentemente, digo, hay una cuestión también, me parece, relacionada con los movimientos colectivos, ¿no? Digo, formar parte de un colectivo, hoy tener una bandera y formar parte de un colectivo para la lucha, para conseguir derechos, esto también, las sensaciones de que el gobierno se lo ve como una amenaza, ¿no?
Lo que pasa es que esta concepción del mundo que el presidente y sus acólitos tienen es una concepción profundamente individualista. Claro. Es la concepción del acentuar el individualismo, de acentuar el sálvese quien pueda, de romper el lazo social. Es lo mismo que hizo la dictadura militar, aislar, romper el lazo social, generar desconfianza hacia el otro no es mi prójimo, es mi enemigo, y sobre esa base avanzar y destruir. Y precisamente por eso les parecemos, las feministas, las organizaciones de derechos humanos, cualquier forma de asociación entre quienes somos finalmente mucho más vulnerables, les parecen peligrosísimas, pero no les parece peligroso el ejercicio brutal de la fuerza, la construcción de muros, el asesinato de trabajadores. Eso no les parece peligroso.
Alejandra, gracias por ayudarnos a aportar opinión y ayudarnos a todos a sentarnos a pensar un poco respecto de lo que está pasando. Muchísimas gracias.
No es nada, Celia. Yo realmente creo que es muy importante en este momento reforzar los lazos de solidaridad y impulsar a las personas a pensar qué clase de mundo queremos, ¿no? Si queremos un mundo sin agua, si queremos un mundo sin solidaridad, si queremos un mundo en el cual aplastar a alguien que sea más vulnerable es legítimo, o si queremos un mundo en el cual todos podamos vivir en condiciones de solidaridad, por lo menos sino de fraternidad, que es demasiado pedir.
Alejandra Siriza, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vos,
Teri. Buen día. La doctora Alejandra Siriza, titular de la Cátedra de Introducción al Pensamiento y a la Filosofía Feminista en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo, activista feminista y miembro del Movimiento por la Memoria, la Verdad y la Justicia.